Ser Podcast.
Toca dar un paseo por el Hospital de la Princesa en Madrid, en compañía de nuestro médico de cabecera, nuestro nefrólogo particular, Borja Quiroga, con nuestra compañera Beatriz Nogal.
Hola, Borja.
Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida.
Gracias por recibirme en vuestra casa.
¿Tu primera vez?
Sí,
aquí,
me
en el
estreno.
Hospital de la Princesa.
Sí, sí. Estoy muy contenta.
Bueno, pues
a ver?
Hoy vamos a ver un servicio que es muy especial. Para mí es un servicio muy importante al que muchas veces ni la población ni los propios médicos, yo creo que le damos la trascendencia que tiene. Y es la geriatría.
Uh-huh.
La geriatría, que es una especialidad como tal, pero que ya te digo que tiene mucha más trascendencia en el día a día de lo que parece así a simple vista, ¿no? La estadística que te podría dar es que aproximadamente el 25% de la población tiene ya más de 65 años, tenemos una pirámide poblacional invertida y muchos de estos pacientes necesitan un manejo específico. Igual que los niños necesitan el manejo de un pediatra, pues los pacientes ancianos necesitan el tratamiento, el manejo de un geriatra como tal. Ahora seguro que nuestro invitado nos lo va a contar de primera mano, ¿no? Que es el jefe de geriatría de este hospital, que se llama Víctor Loarte, y vamos a subir a hablar con él.
Pues vamos a saludarle, si te parece.
Vamos allá, nos vamos a subir a su planta, que, si no me equivoco, es la novena, y él nos está esperando en su despacho. Hola, Víctor.
Hola.
¿Qué tal?
Hola.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantado.
Mucho gusto.
Encantado.
Gracias por recibirme.
Bueno, gracias por la visita. Venga, tomar asiento, por favor.
Víctor, me venía ahora contando Borja, mientras subíamos, que en este hospital tenéis el área de salud más envejecida de Europa, o sea que sois una de las piezas más importantes del hospital. ¿A cuántos pacientes veis diariamente o no sé, al año?
Cuando vine a este hospital, pues me informé de toda la base de datos del según el Instituto Nacional de Estadística, y hablaban que las personas que son mayores de 65 años en esta área en concreto era más del 20%.
Wow.
Y esto está por encima de la media respecto a otras áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid, y de hecho a nivel de España y a nivel mundial es una zona donde concentra mucha población de pacientes mayores.
Uh-huh. Y una curiosidad, a ver, ¿por dónde empieza el servicio de geriatría? Una persona llega a consulta y en función de qué patologías se le derivan a geriatría.
Por ejemplo, todos los pacientes que ingresan a traumatología con fractura de cadera y que sean mayores de 75 años ingresan a geriatría, a traumatología, pero están llevados también por la parte de un especialista en geriatría. A partir de 75 años comenzamos a atender a los pacientes que suelen tener pluripatología, polifarmacia, algún tipo de trastorno cognitivo, problemática social, y que tienen problemas, patologías crónicas que se van reagudizando y vamos atendiéndolos según van apareciendo las complicaciones.
Ajá.
Que tengan, incluso cuando están ingresados los pacientes en servicios quirúrgicos también. Después del COVID, de la pandemia que nos llevó, pues a partir de ellos implantaron la figura del geriatra enlace en todos los hospitales, que es la figura que hace para coordinar a los pacientes que están en las residencias y coordina su atención tanto en el hospital como en coordinación con las residencias.
Y Víctor, dentro de vuestro equipo de geriatras, imagino que hay muchas especialidades, ¿no? Traumatología, oncología, cuéntame un poquito.
Fíjate que aquí comenzamos con traumatología, y de ahí comenzaron a conocernos los cirujanos generales, los urólogos, los maxilofaciales. Entonces, cada vez se hace más evidente que este hospital hace falta que tengan una especialidad que valore al paciente de forma global, y han visto el beneficio, por ejemplo, con la fractura de cadera, y entonces comienzan a pedir. Luego vinieron los urólogos, que también nos pidieron ayuda para sus pacientes. Luego los cardiólogos nos pidieron ayuda. Ahora estamos con los maxilofaciales. Entonces cada vez más especialistas quirúrgicos se suman a...
Y trabajáis todos de manera conjunta, imagino.
Efectivamente, la geriatría, su perfil o su forma de trabajar es que trabaja en equipo. Trabaja de forma transversal con el trabajador social, con el fisioterapeuta, con el médico orientador o con cualquier especialista quirúrgico o médico de cualquier especialidad.
Tenéis una especialidad muy bonita, como por ejemplo, no sé, la pediatría, porque imagino que muchos de los pacientes que vienen a consulta, pues además de deciros me duele aquí, me duele allá, haréis con ellos incluso hasta de psicólogos, ¿no?
Fíjate que los pacientes mayores con sus enfermedades son, al ser muy complejos, Necesitan tiempo, necesitan paciencia y necesitan entenderlo, como dices, hacer la base, la función también de psicólogos, porque es porque entendemos al paciente, más que conocer su diagnóstico, su tratamiento, entendemos al paciente, intentamos identificar cuáles son sus necesidades, intentamos solventar y de acuerdo a ello, pues planificamos sus cuidados. Es decir, la geriatría, usa una herramienta que se llama la valoración geriátrica integral, que valora al paciente de forma global, no solo la parte de su enfermedad, sino también la parte mental, la parte social.
Y cuando vienen a consulta y les tenéis delante en esas conversaciones que tenéis, imagino que también detectaréis pues problemas como soledad. Debe haber mucha soledad, ¿no?
En esta zona en concreto yo lo he detectado muchísimo. Son personas mayores, sobre todo personas viudas, que los hijos ya están fuera, independizados, y están en un domicilio y prácticamente lo que transmiten es mucha soledad, a nivel de anímico, una depresión que no está identificada ni tratada. Y pues eso lo vivimos el día a día, es muy frecuente.
Independientemente del poder adquisitivo que tengan, del nivel adquisitivo que tengan.
Efectivamente, o sea
¿Sí?
que puedes tener muchísima pasta, muchísimas propiedades, pero de nada te vale si estás sola en casa.
Y también a veces habéis notado o detectado algo raro, por ejemplo, esta persona no está lo suficientemente atendida en casa, o no sé, algún capítulo de maltrato incluso.
El hecho de estar sola en casa no es lo mismo que estar acompañada porque tu medicación no se cumple las indicaciones que le da el médico. A nivel de nutrición, pues hay mucha, una nutrición pues no es no equilibrada, incluso por el estado anímico no comen como debería ser, entonces mucha desnutrición, a pesar de tener un poder adquisitivo alto. Y el tema que mencionabas de maltrato también es algo que se detecta mucho en la urgencia, es un tema de conversación con la trabajadora social, e incluso hicimos un curso al respecto. Y de geriatría en la urgencia, y un tema era del maltrato en el paciente mayor.
O sea, que lo hay, existe.
Ese es evidente, sí existe.
Something told me it was over.
Borja Quiroga es nefrólogo en el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid y nos lleva de la mano en estos paseos. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. ¿Tú qué tal?
Muy bien, oye, enhorabuena, Borja, ¿eh?
Muchas gracias. Supongo
¿Sabes
que
por qué
te
te lo digo, no? El
refieres
reto es no
a
envejecer,
esta semana.
publicado por la editorial Roca, un libro estupendo que presentaste el martes pasado, creo, que lo
Sí.
presentó Ángela Quinta, si no recuerdo mal.
Justo lo presentamos en el Cupra Garage de Madrid. Bueno, estoy contentísimo, la verdad que tuvo una acogida increíble. Ángela lo puso facilísimo, ya lo sabes tú bien.
O sea, te lo puso barato, ¿quieres decir?
Me lo puso muy sencillo. Y bueno, pues hablamos durante más de una hora sobre retos, sobre el reto que supone envejecer, que es el reto real, ¿no? No es no envejecer, sino envejecer.
Bueno, o envejecer bien, ¿no? Es un poco lo que decía también antes el traumatólogo, ¿no? Hay maneras de conseguir que esas rodillas duren más años.
Claro, pero para mí eso no es que cese el envejecimiento, que es un proceso fisiológico y natural. Es que lo que cesa es la enfermedad. Lo que tenemos que hacer es poner medidas para que nuestros órganos no enfermen. El envejecimiento es un concepto que está definido científicamente por una cosa que se llama senescencia. Y esto es que nuestras células, que acostumbradas a dividirse desde que nacemos para reparar tejidos, dejan de hacerlo y se convierten en células senescentes. Estas células senescentes se quedan en partes de determinados órganos quietecitas, sin función, sin dividirse, que sería lo interesante para reparar tejidos, pero tampoco tienen función y se quedan, como digo, ahí apartaditas generando una situación de inflamación. Y eso es lo que nos hace envejecer, ¿no? El envejecimiento es un proceso inflamatorio y podemos limitarlo de alguna manera, pero en realidad lo que tenemos que conseguir es, como digo, dejar de enfermar. Por cosas por las que enfermamos, por perder nuestros hábitos en el día a día, ¿no? Y en el reto es no envejecer, precisamente hablamos de eso, de sencillísimas medidas que podemos aplicar todos los días para ser un 1% cada día más sanos, menos enfermos.
Bueno, y además estamos en el lugar para conseguirlo, ¿no? La mitad de la población española tiene más de 45 años y a mí hay un dato que me ha llamado mucho la atención y es que en el año 2050 los dos lugares de Europa con la población más envejecida serán Asturias y Castilla y León, lo cual significa que algo hacemos bien, pero tenemos que prepararnos para esa pirámide poblacional.
Claro, nos tenemos que preparar para esa pirámide poblacional invertida. Y sí, claro que hacemos cosas bien. En España tenemos unos hábitos que son bastante saludables, aunque los estamos perdiendo cada vez más. Sí, yo sé que de esto hablamos muchísimo, pero
esas
por ejemplo,
máquinas de vending, claro, esas bolsas de Doritos.
Pero también el 15% de los adolescentes tienen un sedentarismo total, no hacen nada de ejercicio físico. O sea, ya no solo es la alimentación, que sí, que se ha perdido. Es que son nuestros hábitos en el día a día que nos hacen dormir peor, no hacer nada de ejercicio, tener obesidad, por supuesto alimentarnos peor, y todo eso impacta en el envejecimiento. Y esto son hábitos al final que tenemos que ir modificando, y en el libro lo que proponemos justo son este tipo de medidas, ¿no? Sencillos cambios en el día a día que nos hacen envejecer un poquito menos.
¿10.000 pasos?
Pues mira, yo es que lo de poner números...
Es que
sí, 10.000 pasos
esto,
Sí, claro, sí, sí lo sé. Pero 10.000 pasos es lo mismo para ti que para un paciente geriátrico, ya que vamos a hablar hoy de eso, que tiene 97 años. Yo creo que lo que no hay que poner es límites, y lo que hay que ponerse son objetivos cada día, y cada persona es diferente, evidentemente. Y tú, cuando hablamos del ejercicio físico, 10.000 pasos, 150 minutos, 90 minutos de fuerza a la semana, para todos. No, es que hay gente que puede hacer más, con más peso, menos peso, ¿no? Por eso hay que profundizar un poco en cada uno mismo. Pero 10.000 pasos está estupendo para todos.
Esto es en el libro, digo, el reto es no envejecer, y espero que estés preparado, Borja, para una cola en la feria del libro de gente que te dice, mira, Borja, lea Vivir.
Bueno, es que no tengo ninguna duda del impacto que ha tenido que yo esté aquí en todo esto, claro que sí.
No, pero es un libro muy recomendable. Nos acompaña Leocadio Rodríguez Mañas, que es jefe del servicio de geriatría en el Hospital Universitario de Getafe, en Madrid. ¿Qué tal, Leocadio? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Un placer estar con vosotros otra vez.
Me llamaba la atención una cosa que ha dicho antes el otro geriatra, y era, él decía, no, cuando un paciente entra, por ejemplo, en urgencias con un cáncer, con algo de traumatología, nos llaman a nosotros a partir de los 75 años. ¿Por qué 75 y no 70, 80 o 76?
Bueno, esa es muy buena pregunta. Básicamente por capacidad de dar respuesta a la demanda. Teóricamente, a la hora de afrontar los retos asistenciales en cualquier sistema de salud, también en el español, pues uno lo que uno puede hacer es morir de éxito. Lo ideal sería ver por encima de los 65-70 años, pero con las plantillas que ahora tienen los servicios de geriatría, pues nos veríamos absolutamente inundados. Eso varía en cada país, varía incluso los criterios de atención de un paciente por geriatría en vez de por otra especialidad. Pues en Inglaterra, que es donde más desarrollada está la especialidad, ellos en muchos sitios han decidido un criterio puramente de edad. Creo que le preguntabas tú, dice, en el reportaje, ¿y cuál es el flujo? Y entonces Víctor contaba, en Inglaterra, por ejemplo, si usted tiene más de 75, 80 años, es la diferencia, le ve geriatría, tenga lo que tenga, de enfermedad médica. Aquí todavía estamos un poco intentando que la geriatría sea asumida por nuestros sistemas de salud. En Madrid y en Castilla-La Mancha somos muy afortunados, pero hay comunidades autónomas en España donde el geriatra es una rara avis.
Sí. Pues, pero 65 años, yo tengo algún compañero que tiene 65 años.
Yo mismo. Yo estoy diciendo 70. El problema es desde cuál, y de hecho ahora lo que están floreciendo son lo que se llaman unidades de longevidad saludable, longevidad exitosa. Está claro que el proceso de envejecimiento no empieza el día que cumplo 70 años. Otra cosa es que se manifieste claramente a partir de los 70-75 años. Me preguntabas el por qué los 75. Probablemente porque a esa edad los mecanismos de compensación y de defensa empiezan ya a no ser capaz de compensar como debiera compensar o como se compensaba hasta entonces pequeños problemas que existen en el día a día. Una de las cosas que caracteriza a la persona mayor, al paciente mayor, es que su homeostasis, que decimos los médicos, y perdón por el palabro, es decir, la capacidad de mantener el medio interno constante, cada vez es más difícil de sostener. ¿Por qué? Porque los mecanismos de regulación cada vez funcionan más lentamente y funcionan peor. Y porque también el basal desde el que partimos está cada vez más cerca de la barra, del umbral, del desfallecimiento, por así decirlo. De modo que pequeñas agresiones, una gripecita, una infección urinaria, que un chico joven pasa en su casa sin problemas, se le pasa la fiebre y tal, y al día siguiente sale a caminar, a una persona mayor, esa misma situación de una gripe, una pequeña infección urinaria, le puede llevar a la silla de ruedas.
Yeah. ¿Tú, Borja, en la facultad estudiaste geriatría?
No estudié geriatría. No es una en algunas facultades ya empieza a haber. Y bueno, pues si es que estamos hablando de una especialidad que es tan reciente, fíjate que en la Princesa, por ejemplo, hay geriatras desde el año 2018. Y yo llevaba ya años allí cuando empezó a haber geriatras, ¿no? Así que no se estudia y bueno, pues le pasa como a algunas especialidades de las que hemos hablado aquí, que al final no son tan reconocidas pese a la importancia, porque para empezar, ni siquiera nosotros mismos le damos importancia porque no se estudian en las facultades.
Claro. Oye, hay un concepto, Leocadio, dentro de la geriatría que creo que está cobrando mucha importancia y sobre el que lleváis tiempo investigando, que es lo llamáis la fragilidad clínica. Sí. ¿A qué se refiere?
Pues la fragilidad es precisamente a esto que te comentaba antes, es decir, en el recorrido de lo que se viene llamando la capacidad intrínseca, que es lo que yo soy capaz de hacer y que va cayendo a lo largo del tiempo, desde que empieza la fase de envejecimiento, que es alrededor de los 25-30 años. Lo que pasa es que al principio te he dicho que no se nota. Esa capacidad intrínseca va cayendo a diferentes velocidades según tenga enfermedad crónica, tenga hábitos tóxicos o no, y sean mis estilos de vida. Hay un umbral a partir del cual esa reserva funcional que te comentaba antes es muy pequeñita. De modo que cualquier agente estresante, cualquier pequeña enfermedad, incluso hasta estresantes psicológicos, o por ejemplo un cambio de domicilio, una situación de enviudamiento reciente, va a hacer que yo caiga por debajo del umbral de la discapacidad y aparezca la discapacidad. La fragilidad en ese devenir es ese momento previo a la discapacidad en la que mi capacidad de reserva funcional es muy pequeña y que con pequeños agentes estresantes me va a llevar a la discapacidad.
Ya. Claro, pero hay una parte, digamos, casi voluntaria, hay una parte involuntaria, y es que tienes menos fuerza, tienes menos reflejos, pero
esas son las manifestaciones, claro. Por eso la gracia de la fragilidad es que tiene ya manifestaciones clínicas que me permiten detectarla. Y una vez que yo la detecto, puedo intervenir. Y hoy día, gracias a estudios que se han publicado en los últimos 10-15 años, sabemos con toda certeza que hay intervenciones que revierten el estado de fragilidad, claro, a lo que los geriatras llamamos el estado de robustez. Voy a poner un ejemplo que yo creo que lo va a entender toda la audiencia. Y más aún, Borja, que es nefrólogo. ¿Por qué tratamos la hipertensión arterial? La hipertensión arterial ni duele, ni pica, ni molesta, ni nada, pero si no la tratas, te acaba llevando a un ictus, a un problema cerebral o a un infarto de miocardio. Pues la fragilidad es a la discapacidad lo que la hipertensión al infarto de miocardio. Si yo me adelanto, lo detecto y lo trato, voy a evitar discapacidades, porque cuando uno tiene ya discapacidad, su reserva funcional es tan baja que es muy difícil llevarlo para atrás.
¿Y hay maneras de adelantarse a esto con el concepto que ahora yo empiezo a escuchar cada vez más, que es la prefragilidad?
Claro, claro. Es todo un continuo. Es igual que en el caso de la hipertensión, dice, ¿por qué 140? Porque se sabe que el riesgo es continuo. El de 130 de presión arterial tiene más riesgo que el de 110. Pero ¿por qué ponemos la barrera en 140? Porque es cuando se sabe que a partir de esa cifra tratarlo supera el beneficio de no tratarlo.
Pero da la sensación que la fragilidad la evaluamos mal y tarde el resto, ¿no?
Claro, pero es un continuum. Y de la fragilidad a la prefragilidad, y la prefragilidad, y nosotros tenemos una, vamos a ver si nos lo publican o no, en el que gente calificada como robusta tiene en determinadas condiciones mayor riesgo de que le pasen cosas que a otros robustos que están, por así decirlo, más robusto. Es decir, aquí el asunto es tener en cuenta que aquí no es una raya, sino que es un continuo. Y cuanto antes intervenga yo, la probabilidad de que el enfermo o la persona, ni siquiera categorizada como enfermo, no desarrolle discapacidad a medio y largo plazo es mayor. Claro. Por eso esas famosas unidades de longevidad saludable, que lo que persiguen es adelantarnos incluso a la aparición de la fragilidad y la prefragilidad e intervenir para conseguir el éxito de que nunca desarrolle discapacidad, que es el objetivo.
Hay una anécdota que cuenta, contó el otro día Juanjo Millás, dice que en una comida con amigos, uno de sus amigos en un momento dado se levantó y comunicó a los demás, os tengo que decir una cosa, y es que me voy a dejar. Y entonces, en efecto, se dejó y al poco tiempo se murió. Este concepto de dejarse, yo creo que es un concepto relevante, ¿no?
Sí, claro. Es que el otro día, ayer, con un amigo cenando también, me decía, no, es que cada vez camino peor y no sé qué, pero me da no sé qué. Y le dije, vamos a ver, tú ten en cuenta que hoy es el día que vas a estar mejor. Es decir, cuando uno es mayor, para seguir
con
eso, y entonces uno tiene que intervenir. Y es un poco lo que decía este amigo, me voy a dejar. Se dejó, y como dejó de hacer cosas, efectivamente, acabó molt malament.
Leocadio, el traumatólogo que teníamos antes, Juan Arnal, decía, la artrosis mata. Y se refería justo a esto, es decir, la artrosis en sí no es lo que te mata, pero el sedentarismo que te genera la artrosis...
Efectivamente.
Sí. Y aquí estoy uniendo conceptos, porque al principio, cuando Javier te preguntaba por el límite de edad para ver el geriatra, también puede haber un límite de edad para recibir una prótesis de rodilla. Igual depende de las comunidades y tal. Pero vosotros que hacéis estudios diciendo, no, el coste, y es un tema de costes y un tema, tú lo has explicado muy bien, de saturación del sistema, pero los estudios demuestran que si alguien que tiene artrosis de rodilla le pones una prótesis que quizás costará 10.000 euros, le estás ahorrando mucho dinero al sistema después debido al sedentarismo. Esto es un dilema...
Sin duda, pero eso es uno de los dilemas que son muy bonitos. Porque, es decir, uno cuando maneja la población anciana, uno lo que tiene que estar pensando siempre es en función y autonomía funcional. Yo siempre he dicho que la medicina geriátrica es una medicina preventiva, no es una medicina reactiva. Cuando ya ha aparecido el evento, llegas tarde. Te tienes que adelantar a la jugada, porque como no tiene reserva funcional, como esperes a que pase, la has liado. Bueno, la lía el enfermo, que es siempre el que sufre las consecuencias de la intervención y la no intervención. De modo que en geriatría hay que ser muy intervencionista, pero con mucho cuidado. Quizás una de las especialidades donde la decisión, la toma de decisiones es un proceso lo más complejo posible, porque intervienen muchos factores. Decía antes Víctor, cuando alguien le preguntaba, nosotros, eso que él llama valoración geriátrica integral, eso tiene cuatro grandes componentes. Nosotros hacemos un diagnóstico clínico de las enfermedades del paciente, un diagnóstico de la situación del estado de humor y de la cognición, que también tiene valor pronóstico, del estado funcional. Porque el principal valor pronóstico, factor pronóstico de una persona mayor, no son las enfermedades que tiene, sino la función que tiene, mucho más que la enfermedad. Y eso, de hecho, la OMS, hay un documento de la OMS de 2015 y define el envejecimiento saludable y lo define en términos de función, no de enfermedad. El que permite llegar a la edad avanzada pudiendo hacer lo que es de valor para el paciente. Es decir, es muy dialéctica esta definición. Tú puedes tener 10 enfermedades, que si sigues haciendo lo que te apetece hacer, tú eres un viejo sano. Y la cuarta condición es el aspecto social, ni grado de convivencia, acceso a servicios. Con todo eso, el geriatra decide.
Y no hemos hablado nada hasta ahora de fármacos, que a mí es una cosa que la verdad que estoy un poco obsesionado con esto. Nos dedicamos mucho a poner muchos fármacos, todos son muy buenos, todos valen para todo, a veces no comprobamos ni las interacciones, pero a mí es evidente en la práctica clínica, lo vemos todos los días, eso impacta en la fragilidad. ¿Te parece que vuestra función en esta evaluación geriátrica de los pacientes tiene más que ver con prescribir o con deprescribir, con quitar fármacos que interaccionan, que generan fragilidad, que generan condicionantes?
Mira, esa es una pregunta muy, muy bonita y muy interesante. Nosotros hace 2 o 3 años publicamos en una revista de mucho prestigio el tema del manejo de los fármacos en los pacientes con diabetes mayores. Y estuvimos discutiendo el término. Y al final quedamos que mejor que de prescripción, hablábamos de optimización. ¿Por qué? Porque la persona mayor se producen las tres cosas de mala praxis, por así decirlo. Hay un exceso de medicación. Hay también un defecto de medicación para tratar algunas cosas. Y luego hay también un mal uso de los medicamentos. Eso es lo que los americanos llaman el undertreatment, overtreatment y mistreatment. Se producen las tres cosas. Por tanto, hay veces que habrá que subir la dosis. No es infrecuente, yo estoy harto, cuando veía más enfermo, de tener fármacos para el colesterol a una dosis ínfima. O fármacos para el tratamiento antidepresivo que empiezas a titular, empiezas a dosificar y te quedas en la dosis más baja. Pero luego no se lo quitas, con lo cual, y al revés, gente que tiene 8, 10, 12, 14 fármacos, que el uno se contrarresta con el otro, interacciona, todas esas cosas. De hecho, hay un trabajo muy bonito que dice, a mí me parece exagerado, ¿no? Pero que aproximadamente detrás del 35-40% de los ingresos hospitalarios de personas mayores hay un problema de secundarismo de los fármacos. A mí me parece muy exagerado.
Por interacciones. Por interacciones.
Todo muy útil de saber en un país que dentro de 20-25 años seremos un país en el que una de cada tres personas tendrán 65 o más años. Leocadio Rodríguez Mañas, que es geriatra, jefe de servicio de geriatría del Hospital de Getafe en Madrid. Gracias por acercarte al estudio, Leocadio. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Suerte con todo. Borja Quiroga, nefrólogo en el Hospital de la Princesa. Te esperamos en dos semanas y suerte con El reto es no envejecer, ya en su librería más cercana.
Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.